más que palabras.
Maite Idirin desempolvó el término ahizpatasuna a través de su disco del mismo nombre, que se editó en 1979. Corresponde al concepto de sororidad en castellano, y es que la cantautora de Ugao siempre tuvo al feminismo como una de sus banderas. Las otras fueron el pueblo vasco, el euskera y la lucha obrera. Nuestro compañero Xavier Madadiaga Idirin habla.
Amaren etxea defendituko dut, zioen Maite Idirinek Arestiren poemari buelta emanda. Eta gurean, amaren etxea, Idirin abizena, arrotasun puntu batekin defendatu izan badugu beti, Maiteri eskerrere izan da. En cuanto a alguien se le hace conocido el apellido Idirin, le soltamos orgullosas, ama es prima de Maite Idirin. Y si esa persona conoce a Maite, sentimos cierta sintonía, al menos en lo cultural. Ya nos ha tocado que los más pequeños de casa vuelvan de la Ikastola preguntando por mujeres vascas referente. Lógicamente, Maite es la primera que ponemos siempre en la lista. Maite, amaren lehengusina da bai, eta bere ibilbidea oso gertutik jarraitu dugu gurean beti. Miresmen handiz, kontatzen dira etxean, Maiteren lehenengo kontzertu haiek Atahualpa Yupankiren letrekin. Maitek diktaduraren erruz deserrian emandako urteak askotan gogoratu izan ditugu, baita Parisko kaleetan abesten eman zituen egunak ere. Eta gerora, euskalgintzaren alde egindakoak, Jokin bere bidelagun banaezinarekin batera. Es verdad que los años también nos han hecho darnos cuenta de que esa Maite, prima de ama, a la que en casa tenemos en un altar, no ha sido lo suficientemente reconocida. Para ser pionera de la nueva canción vasca, tampoco es que su nombre suene demasiado. Más se le reconoce ahora desde el feminismo que desde el mundo de la canción. Por eso en casa tenemos una cierta sensación agridulce. Porque el reconocimiento que Maite no ha recibido, sí es verdad que lo están recibiendo sus reivindicaciones. Aquella sororidad que Maite Idirin reclamaba hace 45 años, popularizando ya entonces el término ahizpatasuna, hoy está más viva que nunca. Eskerrik asko, Maite.
Ahí estaba la voz de Xavier Madariaga Idirin, familiar, como han escuchado, de la cantante. Él ha participado en las jornadas celebradas estos días en torno a ella, en torno a Maite Idirin en su localidad natal, donde mañana se la homenajea en el ayuntamiento. Maite falleció el 20 de enero, tenía 80 años y la historia de su vida ha sido recogida en el libro Maite Idirin, Erreginchan Kantuz, que han realizado de manera conjunta su esposo Jokin Apalategi y su amigo Paulo Iztueta.
A tres bandas.
Pues el recuerdo a Maite Idirin y el saludo de bienvenida también para la escritora, columnista y buena amiga, Arantxa Orreta Vizcaya. Egunon, Arantxa, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
Aquí escuchando un poco de música y escuchando a pioneras, ¿no?
Sí, no era, a decir verdad, no era de mis favoritas, pero evidentemente la conocía y he estado en, por lo menos una vez que yo recuerde, en un concierto suyo, sí.
Bueno, la bienvenida también, por supuesto, a nuestra invitada de esta mañana en A Tres Bandas. Ella es catedrática de Antropología Social de la Universidad del País Vasco. Se ha jubilado de la docencia, pero no de la actividad divulgativa centrada en la relación entre el arte, la antropología y el feminismo. Está con nosotros esta mañana, aquí en el programa, una invitada muy especial, Lourdes Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lourdes?
Hola, Almudena. Un poco acatarrada, como casi todo el país.
Exacto,
bien.
sí.
Encantada de estar con vosotras.
Bienvenida al club, con lo de los catarros.
La verdad.
Bueno, ¿cómo se relaciona la antropología con el feminismo y el feminismo con el mundo del arte? A ver, ¿qué hay que repasar desde las pinturas rupestres hasta nuestros días?
A ver, yo creo que lo que primero que hay que hacer sería, digamos, acotar el terreno, porque a veces, ¿sabes? La que mucho abarca, poco aprieta. Yo soy partidaria desde la antropología social, en todo caso es lo que he intentado hacer en todas mis investigaciones, de ceñirme a lo que a las herramientas que da la antropología social. La antropología social trabaja sobre, digamos, el mundo vivo. En ese sentido, lo que me ha interesado es intentar ver qué es lo que sucede en el contexto de Euskadi o en otros contextos, en el campo del arte contemporáneo, con las artistas mujeres en relación a los artistas varones, cómo se conceptualizan sus obras, cómo se reciben, si es que se reciben, y qué tipo de problemas surgen cuando el arte de que realizan algunas artistas se cruza con el feminismo, uh-huh. Es decir, con la reivindicación política.
Yo tengo la impresión de que es casi de sentido común el pensar que las relaciones entre hombres y mujeres, en concreto, la subordinación de las mujeres, esas relaciones no son fruto de la biología, sino de la cultura. Pero con todo, y le pregunto a la antropóloga, me sigue pareciendo sorprendente que ese factor cultural se haya extendido de forma tan universal y tan perdurable que a estas alturas del siglo XXI tengamos que seguir peleando.
Estoy de acuerdo contigo, Arantxa. ¿Sabes qué pasa? Como decía no sé quién, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, yo considero que hay algo de lo que nos está costando muchísimo liberarnos, y es la naturalización del sexo, la naturalización de las relaciones entre hombres y mujeres, y que eso es algo, digamos, estructural que se extiende absolutamente a todas las sociedades. Hay una antropóloga francesa que ha fallecido no hace mucho, que se llamaba François Celetier, que planteaba como un universal lo que ella llamaba la valencia diferencial de los sexos, es decir, las diferentes cualidades que se les atribuyen en aquellas sociedades que tienen una distinción binaria del sexo a mujeres y a hombres. Y eso atraviesa pues, absolutamente todo lo social. Lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, lo que pueden mirar, lo que no pueden mirar, a qué pueden aspirar, es absolutamente estructural y es lo que hace que la sociedad funcione y además que funcione en términos de naturalización de los roles y de las funciones. Por eso la pelea de 200 y pico años de feminismo.
Uh-huh. Sí, y lo que nos queda, me parece.
Sí. Bueno, pero tenemos ganas, ¿no?, de seguir.
Ah, sí. Ganas y necesidad.
También.
Usted analiza el arte desde la perspectiva antropológica, como nos ha dicho. ¿Qué nos aporta esa reflexión antropológica sobre el arte que no estuviera visible a simple vista? ¿Qué nos aporta además?
Yo, a ver si... ¿cómo lo explico de la manera más simple posible? Yo creo que una visión antropológica, un análisis antropológico del campo del arte, lo que hace es situar a las personas que llevan a cabo prácticas artísticas en el contexto que permite entender por qué sus obras no son valoradas de la misma manera en función del sexo de quien las ha creado. Es decir, se dice muy a menudo eso de que, y nos lo creemos, de que el arte no tiene sexo, efectivamente. Pero el problema es que quienes lo crean, sí. Y eso se va a evaluar socialmente. Se van a buscar una serie de cualidades vinculadas en el arte, por ejemplo, al eterno femenino. Ahí estoy recordando hace muchísimos años, pensando en las artistas vascas de los años 40-50, ¿no? Hay toda una serie de críticas sobre ellas que absolutamente nos remiten, no a la obra, sino, estoy recordando, no sé si era con relación a Menchugal, da gusto verla crear lo vasco desde lo femenino. Es decir, está todo el rato incidiéndose en cuál es la valencia diferencial del sexo femenino para evaluar la obra. Eso es un elemento terriblemente complicado de desmontar y que, desgraciadamente, entiendo, no se desmonta simplemente con lo que está sucediendo, y ya era hora que sucediera, es decir, con que las artistas estén cada vez más presentes en el mundo del arte, estén cada vez más presentes en las ferias, cada vez más presentes en las galerías. El problema va a residir en si llegan a superar la barrera de lo cualitativo, no solo la cuantificación.
Sí. Claro, entiendo que es una cuestión difícil de conseguir. No sé si se están empleando para ello las herramientas adecuadas y desde qué plataformas habría que implementarlas.
Yo creo que hay una que es muy importante y que me temo que va a exigir una pelea muy larga, y es la de inscribir el conocimiento feminista en la educación. Y no estoy hablando ni de género, ni de empoderamiento, ni de sororidad, sino realmente inscribir en los cursos, sea en secundaria, sea en universitaria, todos esos conocimientos que desde el feminismo se han hecho en cada disciplina. Por ejemplo, hay una historia del arte feminista espectacular, con unos contenidos muy, muy serios, por lo menos desde como mínimo desde los 70 del siglo pasado, que siguen sin transmitirse en un currículo universitario. Siempre nos encontramos como con pequeños retos, ¿sabes? Pues sí. Yo que sé, una asignatura sobre arte y mujer. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Por qué estamos aislando artificialmente a las artistas mujeres del contexto en el que viven, en el momento en el que están produciendo arte? ¿Qué es lo que pasa cuando esas artistas fallecen? ¿Qué es lo que pasa con sus obras? ¿Cómo se inscriben en una historia del arte?
Sí, muy interesante.
Eso es lo que creo que todavía nos falta mucho, mucho recorrido. Y hay muchísimas iniciativas muy importantes, pero la gente se agota. Llega un momento que dices, bueno...
También lo entendemos. Y precisamente me gustaría echar un vistazo a través un poco de su memoria personal en el ejercicio de su trabajo, ¿no? De su actividad docente, de cuando empezó con ella a cuando ha terminado con ella. Ya veo que falta todavía mucha, historia y resultado feminista por inscribir en esa actividad, pero usted habrá notado también la diferencia, ¿no?, en el paso de los años de cómo se impartían las clases y también de cómo recibían las mismas el alumnado, las alumnas y alumnos.
Esto sí que podríamos pasarnos hablando de esto. Mira, yo entré en la Facultad de Bellas Artes en el 86, creo recordar, y venía de una formación en Francia, me había saltado toda la transición de este país. Venía en una formación en estudios rurales y estudios feministas desde la antropología. Y aterrizo para dar antropología al arte en Bellas Artes. Imagínate el primer shock. Desde ese primer momento consideré que lo que había que hacer era un planteamiento estratégicamente transversal. Es decir, en las denominaciones de mis asignaturas no aparecía nunca la palabra mujer. Era incorporar la teoría feminista al hilo de todas y cada una de las clases. Yo daba antropología al arte. La reacción del alumnado, en un primer momento, era una reacción de sorpresa. Me acuerdo una anécdota. Uno de los primeros años surgió la discusión de ¿se puede reconocer a simple vista una obra hecha por un chico y una chica, sí o no? Entonces la clase se dividió automáticamente en dos, quienes pensaban que sí, que a simple vista veías que era obra de chica, y quienes pensaban que no. Fuimos a uno de los talleres de la facultad y me hice la loca, en el sentido siguiente. Hay una serie de obras que automáticamente, por, digamos, percepción cultural, asociamos con lo femenino, es decir, las flores, la representación de niños, de niñas, cuadros familiares, y otras, las violentas, que automáticamente asociamos culturalmente con varones. Entonces me puse a tomarles el pelo. Y se dieron cuenta inmediatamente de cuál era, digamos, el problema que había ahí, ¿no? De cómo seguían funcionando estas asociaciones. Entonces, de esa primera recepción en los primeros años de la facultad, se pasó, digamos, a unas ganas de saber y a unas ganas de pensar, pero tuvo también unas sobre esta cuestión, pero tuvo también, digamos, un efecto, a ver cómo lo digo con suavidad, de desestabilización de los propios estudiantes, tanto ellas como ellos. Y teniendo en cuenta que ellas, desde que yo entré en la facultad, ya eran mayoría entre el alumnado.
Sí.
Era un 60-40. ¿Qué es lo que les pasaba a ellas y a ellos? Que como buenos miembros que somos de la sociedad a la que pertenecemos, nos hemos creído, hemos interiorizado todos sus valores. Y, entre otros, hemos interiorizado que, en lo que refiere al arte, el arte no tiene ni sexo, ni raza, ni clase. Es decir, es el campo más mistificado del mundo. Cuando tú les colocabas, o nos colocábamos, de cara a esa realidad tozuda de la discriminación y subordinación y dominación de las mujeres, es muy desestabilizador, es muy triste. Te quedas un poco diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces, esa sensación, en algunos casos, es la que conduce a las artistas y a algunos artistas a plantear un análisis muy serio de qué es lo que pasa en el campo del arte, qué es lo que hay que hacer en ese campo del arte, qué es lo que pasa cuando sistemáticamente se mistifica al genio y nunca se nos dice que ese genio, esa genialidad, solo se les reconoce a algunos varones, tampoco a todos.
Tampoco a todos.
Tampoco a todos.
Arantxa.
Mi experiencia en el terreno de la literatura, no, que en fin es un arte también, no es un arte plástica, pero bueno, me ha enseñado que cuando estás de jurado en un premio literario y las obras que tú estás leyendo no llevan el nombre de la persona en la portada, muchas veces es difícil saber, y nos confundimos muchas veces, saber si esa novela o ese relato ha sido escrito por un hombre o una mujer. Veo que en el arte, en las artes plásticas, pasa parecido. Sin la firma no hay manera automática de saber quién lo ha hecho.
Totalmente de acuerdo contigo, Arantxa. De hecho, igual habría que, digamos, insistir más en ese tipo de cuestiones. Si realmente estamos convencidas y convencidos de que las creaciones artísticas, sean literarias, sean cinematográficas, poéticas, musicales, como la que acabáis de pasar al iniciar este programa, tienen algo de universal, lo ideal sería efectivamente que el sexo no contara para determinar. El problema es que no podemos seguir creyéndonos que hemos conseguido eso, porque no lo hemos conseguido. Ni hemos conseguido, insisto, que los cursos universitarios, los programas universitarios o escolares tengan en cuenta eso a la hora de enseñar. Uh-huh. O sea, lo que sí se ha conseguido, y no sé si es bueno o malo, yo pienso que es malo. Estaba recordando, como me pedía Almudena, algunas cuestiones vinculadas con mi docencia, hace igual como 30 años casi, que ha llovido. Desde Macunde se me pidió evaluar los programas docentes de Historia del Arte, era cuando se estaban renovando las programaciones. Y ante mi horror, en esos programas que eran de Historia del Arte que evalué, como era la época, en todos prácticamente, salvo en uno o dos, se había incorporado, como dice una amiga, el palabra género, pero a nivel de contenidos no había nada. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad?
Sí.
Es decir, se cubre el expediente.
Sí. Hay un titular, pero no hay un desarrollo.
Eso es, efectivamente. Y eso es todavía más peligroso.
Pues sí que lo es.
Y luego, el siguiente peligro es la equiparación, que a mí me preocupa desde hace muchos años, entre género igual mujer. Como si realmente no hubiese esa, lo importante no fuese esa interacción constante, esa relación que en cada sociedad tiene unas determinadas características entre hombres y mujeres, entre lo que se piensa como masculino y lo femenino, para no seguir desarrollando más esa cuestión, pero preocupante.
Muy interesantes las reflexiones, seguramente sorprendentes para algunas de las personas que puedan estar escuchándonos, para nosotras mismas. Hay que agradecerle a Lourdes Méndez, que es nuestra invitada, que las haya planteado, además, así con esta claridad. Lo que también está claro es lo del tiempo, siempre lo digo en la radio, se nos va enseguida, pero esta conversación ha dado, no sé para cuántos titulares, Arancha periodista, ¿cuántos titulares tienes?
Tres voy a poner.
Tres vas a poner, vamos a ver.
Hay algo de lo que nos está costando muchísimo liberarnos, y es atribuir las diferentes cualidades a hombres y mujeres. Segundo titular. Ajá. Las obras de arte no son valoradas independientemente del sexo de quienes las ejecutan. Y tercero, será una pelea larga inscribir el conocimiento feminista en la educación.
Pues ahí están los tres titulares que nos ha dejado esta conversación. Sí que lo es, también es una maravilla. Como nuestra invitada, Lourdes Méndez, que es catedrática de Antropología Social de la Universidad del País Vasco. Seguro que habrá más oportunidades de hablar y con menos resfriado. Gracias, Lourdes, por estar con nosotras. Seguro, y muy
gracias
feliz fin
a
de
ti,
semana.
Buena.
Hasta luego.
Gracias, Arancha. Agur.
Agur. Hasta
agur.
Luego. Oye, Arancha, que se ha presentado el Observatorio del Periodismo Machista. Que busca poner a la sociedad ante el espejo de informaciones que degradan a las mujeres, y me gustó que decían que un periodismo que es machista no es un buen periodismo, ¿verdad?
Es un axioma. Lo que pasa es que como es tan cansado, ¿verdad? También en eso
sí,
tenemos
es,
que
sí.
vigilarnos constantemente, porque si no nos intoxica el machismo, es verdad, en la manera de presentar las cosas, en la manera de titular, sobre todo. Uh-huh. O sea que hay que estar muy en guardia.
Mucho, estoy pensando en algunos titulares. La reina Leticia arrasa con un outfit perfecto para la oficina, la dieta de las famosas, en fin, estos deslices a los que no prestamos atención, pero que sin embargo nos construyen, ¿no? Hacen estructura, que es un poco lo que estaba también contando los Lourdes hace un momento. Bueno, pues este observatorio ha sido creado por la Universidad del País Vasco y Pícara Magazine, y me parece que comentar la noticia en un espacio como este, aquí en A3Bandas, era muy oportuno. Te deseo muy feliz semana, Arancha. La próxima más, ya que estaremos en vísperas de la Semana Santa. ¿Cómo pasa el tiempo,
La próxima será ya primavera.
Qué bien. Y no solo en los grandes almacenes, también en nuestro ánimo. Hasta luego, Arancha. Agur.
Hasta luego.
Egunon, qué importante la entrevista que estoy oyendo. Efectivamente, ¿qué es eso del arte y la mujer? ¿Se pone también el arte y el hombre? Pues por la misma razón no se puede poner el arte y la mujer. Vaya, vaya, interesantísimo lo que me está abriendo los ojos esa mujer. Muchísimas gracias, eskerrik asko.